Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
Pete Peterson, de Chicago, Illinois.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jaime de la Cuenca.
Ay, Dios mío.
¿De dónde iba a ser?
¿De dónde iba a ser el guajiro? Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Ay, un placer estar aquí, saludar a todos los fanáticos y especialmente a las academias deportivas y al presidente, a Rolandito de ahí, de Florida, Camagüey, que sigue dando noticias a los que no conocen el ambiente como estamos nosotros. Carrillo siempre está ayudándome a mí para que yo pueda salir al aire con la voz esa que tengo, sí. Una voz, ¿verdad, Carrillo? ¿Qué clase de voz tengo yo, verdad?
Es verdad, de Virginia.
De Virginia. Carrillo, ¿a quién quieres llamar hoy más tarde en el noticiero? Tú me dices,
yo... Revisar la lista.
De acuerdo. Uh-huh. Muy bien, Orlando Guajiro Peña acaba de terminar literalmente
¿Por qué terminó?
Porque Baltimore jugó muy mal, por eso terminó.
Tú dale noticia, yo te voy a dar otra noticia más linda que esa. ¿Qué te parece?
Ok, primero vamos a comenzar. Los Reales de Kansas City hace literalmente 3 minutos derrotaron a los Orioles de Baltimore, otra vez 2-1, barriendo la serie completa de 4-0 y avanzando a la serie
eso es
mundial.
Escoba, ¿no? ¿Ah? La escoba.
La escoba, sí. Avanzando a la Serie Mundial como los campeones oficiales de la Liga Americana. Los Reales de Kansas City con promedio perfecto en esta postemporada de 8-0. Guajiro Peña, se dice fácil, 8-0. Le barrieron la serie completa a los Orioles, le barrieron la serie completa a los Angelinos.
¿Y? Otro comodín, ¿qué te parece?
El señor... Otro comodín.
¿Es verdad? Sí.
Que habían, se dan los comodín eso.
Habían puesto justamente al comodín a jugar un partido extra para estropearle la rotación de picheo al equipo para que no pudieran usar a su mejor abridor. No importa, Kansas City aún así le dio pau pau a todo el mundo. Han eliminado a los Atléticos de Oakland, a los Angelinos
de Anaheim. Los barrieron de 1-1. Sí. Vamos a empezar por ahí. Sigue.
Sí. Barrieron a también los Angelinos de Anaheim.
Lo barrieron también.
3 juegos y ahora 4 juegos seguidos a los Orioles de Baltimore.
Lo barrieron también.
Han ganado 8 juegos sin perder los Reales de Kansas City en lo que va a la postemporada. Okay. Y han clasificado a la Serie Mundial. ¿Qué te parece, Chinito, si me das la musiquita del béisbol?
Ponlo,
de las grandes.
Chinito, ponte
Leyes.
Alegre.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Están celebrando con champaña los Reales de Kansas City tras clasificar a la Serie Mundial 2014 4-0, dejando en el camino a los Orioles de Baltimore. El partido acaba de terminar hace literalmente 5 minutos. Ustedes en Cuba están escuchando noticia del último minuto, ¿ok? Importante barrida, para histórica barrida para los Reales de Kansas City, un equipo, una franquicia que el Guajiro Peña conoce muy pero muy bien, y ahora en la Serie Mundial desde 1985. Guajiro
Peña. Exactamente. Y otra noticia que da, el hijo mío me llamó anoche y dice: papi, tiene que ganar porque yo estoy el hombre más orgulloso del mundo de haber nacido en el año 63 ahí en Kansas City. Él va mucho a Kansas City. Ahora, tengo que decir que los Yankees ganaron 12 juegos seguidos en del 98 al 99 y en el año 27 y el 32 ganaron 12 juegos. Quiere decir que lo que han hecho ahora en esta época Kansas City es algo que hay que aplaudir, un equipo comodín. Y los comodines cuando entran, es un comodín bastante, no sé cómo Lacayo piensa, pero este comodín no debe ser comodín, porque ellos se fajaron y han perdido de milagro contra el Detroit a final de la temporada por medio juego. Así que este es un comodín bastante cómodo, ¿verdad, Lacayo?
Es verdad. Guajiro Peña, quería decirte que el taponero de los Reales de Kansas City, Holland, sí, sí, salvó los 4 juegos.
Holland, eso es historia.
Holland.
No, pero mira la efectividad.
Anoche, Kansas City ganó 2-1, y hoy Kansas City ganó 2-1. Holland salvó los 4 juegos para los Reales de Kansas City. Vamos ahora a revisar la ficha técnica del partido. Para ustedes que no saben lo que estoy diciendo, como el Guajiro Peña, el box score. Guajiro, vamos a revisar el box score del partido. La ficha técnica se dice en castellano. Los Reales de Kansas City, Guajiro, si te hubieran dicho a ti hace un mes que Kansas City iba a estar en la Serie Mundial, ¿qué hubieras pensado tú?
Sí,
¿qué hubieras pensado tú hace un mes?
El caso de Kansas City, yo estaba mirando la calle, y tú y yo hablamos el otro día de los 3 pitchers relevos. Tiene un dominicano, el jefe de apellido, que tira 100 millas, 99 y 89 en cambio. Y este muchacho, Holland, es un fenómeno. ¿Cuántos por fin? ¿Cómo quedó la efectividad de él?
Impresionante.
Impresionante.
Ya te la voy a decir. Vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar de Holland, porque el Guajiro Peña lo mencionó. Este muchacho, vamos a ver, nació en Tenares, República Dominicana. El Guajiro Peña jugó ahí, así que él sabe exactamente a dónde está Tenares. Vamos a la ficha técnica del partido que acaba de terminar para los nuevos campeones de la Liga Americana, los Reales de Kansas City, que barrieron a los Orioles de Baltimore 4-0. Eso sí, todos los partidos cerrados, Guajiro Peña. Ninguna fue una victoria contundente de 8-0, 6-0. No me quiere la computadora llevar a la ficha técnica del partido. Aquí está. Muy bien. Marcador final. Reales de Kansas City 2, Orioles de Baltimore 1. Lo ganó Vargas, el mexicano. Lo perdió González, el mexicano. Y lo salvó Holland, el norteamericano, su número 4 de esta serie. Los 4 partidos lo salvó Holland. González, para el Baltimore, no lanzó del todo mal. 6 innings, 4 hits, 2 carreras, 4 boletos y ponchó a 4. Para Kansas City, Vargas, 5 entradas, 1 tercio, 2 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 6. Holland terminó con efectividad de 2.25. ¿Sí? ¿Y por qué? 2.25, Guajiro Peña. Tú me querías preguntar la efectividad.
Esa es una cosa, una serie que hay una presión grandísima. Un equipo que no se daba para ganar. Todo el mundo pensaba que con lo que hizo la temporada regular y el equipo que tiene los Orioles de Baltimore, muy bien dirigido, que no era imposible limpiarlo. Bueno, pues lo limpiaron. Lo limpiaron de una manera que fue los juegos apretados y extra innings ganaron un juego también. Quiere decir que con lo que ha hecho Kansas City, ahora va para la Serie Mundial, tiene que descansar varios días, pero eso le ayuda a recuperarse de esta presión, porque mentalmente a veces uno se cansa más que físicamente haciendo cualquier ejercicio. Mentalmente uno se cansa mucho, y cuando tú estás fajado para ir a una Serie Mundial que no ha ido en 29 años, mentalmente tú te cansas. Ellos no, los muchachos a primera base cubano-americano de aquí de Maya, ha jugado una pelota tremenda. Ayer hizo una jugada en primera tipo a ¿cómo se llama? A Víctor Peyó, por poner un ejemplo, ese fenómeno puertorriqueño. Yo creo que ese embullo que tenían los ha llevado no al club Kansas City, sino a los peloteros, esos muchachos jóvenes, haciendo un trabajo extraordinario. Y el manager, hay que aplaudirlo, que en momento dado él cambiaba lo que tenía que hacer. Hoy pasó con ficha el manager de los Orioles 2 veces. Tenía hombre en primera con un out y no tocó, y después metieron hit y hubieran empatado el juego, y no lo hizo 2 veces. Quiere decir que le manejó mejor Jeff, el de Kansas City, que el señor Bucky. Bucky es tremendo manager, pero hoy pasó con ficha.
Muy bien, el venezolano Alcides Escobar, de los Reales de Kansas City, hoy conectó 2 imparables, anotó carrera, terminó bateando 278. El right fielder japonés Aoki terminó bateando 273. Caín, el right fielder, que terminó bateando 533. El cubano-americano Eric Hosmer Somayán terminó bateando 400. Billy Butler, el bateador designado, batió 286. Y aquí está donde el equipo de Kansas City le fue mal. El receptor venezolano Salvador Pérez terminó bateando, oye esto, Guajiro, .067.
Pero eso es bastante, de la forma que le hace swing.
Hace unos swings, le tira a pelotas.
El otro día.
Un metro fuera de la zona de strike.
El otro día, a la calle yo estábamos mirando, y ese hombre le han tirado una bola que el catcher tuvo que tirarse de cabeza a buscarle y él le hizo swing a la bola.
Correcto, te estoy diciendo. Un metro. Nosotros, damas y caballeros, el Guajiro Peña y este servidor, hemos cubierto pelota
ya no, me da ganas de ir en
los últimos 50 años. Nosotros hemos visto en estos playoffs, desde el primer partido de Wild Card, a Salvador Pérez, el catcher de los Reales de Kansas City. Hemos visto tirarle a pelotas, no les estoy exagerando, un metro fuera de la zona de strike. Han sido wild pitches hacia la derecha totalmente y él les tira a todo lo que ve. Generalmente no hace contacto, no sé, milagrosamente hizo foul.
Yo te digo una cosa, hay muchos pitches que se equivocan y le tiran atrás a ese muchacho. Y es cuando puede batear, porque si tú le tiras bola mala a 10 pies, él la va a hacer swing.
¿Tú sabes,
yo no pierdo tiempo
tirando. Me recuerda a Vladimir Guerrero, con la diferencia de que Vladimir Guerrero le tiraba bueno, cualquier cosa y hacía contacto.
Hacía contacto.
Este hombre no está ni cerca de hacer contacto.
Ay, tú sacaste un tipo que yo lo vi a Vladimir Guerrero cuando estaba en su apogeo con los angelinos. Una bola picó y le dio y metió doble contra la cerca. Pero eso lo hizo varias veces. Sí. Él chocaba de verdad. Pero eran bolas más cerca, ¿no?
Parecía que estaba jugando golf Vladimir Guerrero. Y también le tiraba, a Vladimir Guerrero le tiraba lanzamientos a la altura del cuello y hacía contacto. Bueno, Omar Infante, otro venezolano, la segunda base del Kansas City, terminó bateando 308. Y Mike Mustakas, el tercera base, terminó bateando 200 en la serie. Felicidades a los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore eliminados. Markakis terminó bateando 263. Adam Jones, el center fielder, 250. Nelson Cruz terminó bateando 250. Delmon Young solamente 200. En realidad, los Orioles de Baltimore no fue una serie muy buena para ellos. Vamos a repasar la serie completa. Sabemos que perdieron hoy 2-1. Perdieron ayer también 2-1. Los Orioles de Baltimore también perdieron los dos primeros partidos de esta serie en casa. Hay una ceremonia en el Estadio de los Reales de Kansas City y tienen el trofeo de la Liga Americana. Están a punto de entregárselo al manager del equipo, Ned Yost. No solamente eso, los Reales de Kansas City han ganado los tres series en casa contra los Atléticos de Oakland, el partido de Wild Card. Luego eliminaron a los Angelinos de Anaheim en casa y ahora eliminan a los Orioles de Baltimore en Kauffman Stadium. Para ser un equipo de wild card, que no se supone que eso pase, es justamente lo que ha pasado. Están viviendo en Kansas City, hay un ambiente de fiesta electrizante, 44,000 personas en el estadio celebrando un lleno completo la victoria de los Reales de Kansas City, que ahora están en la Serie Mundial por primera vez desde 1985. Vamos a repasar la serie desde que comenzó en Baltimore hace 5 días. Reales de Kansas City ganaron el primer partido 8-6. 24 horas después, los Reales de Kansas City ganaron el segundo partido 6-4.
Ese fue un día bueno el primero.
Sí. Y luego llovió, tuvimos que 2 días libres y Kansas City derrotó a Baltimore ayer 2-1. Kansas City derrotó a Baltimore hoy 2-1. Serie completa. Serie barrida, como dice Guajiro Peña la Escoba, para los pobres Orioles de Baltimore, Kansas City a la Serie Mundial. Recuerden que más tarde, a las 8 p.m., el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional desde San Francisco, California, van a estar los Cardenales de San Luis contra los Gigantes. Los Gigantes controlan esa serie 2-1. San Luis quiere empatar esa serie esta noche y los Gigantes quieren tomar ventaja de 3-1. Ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí, comenzando a las 8 de la noche. Guajiro Peña.
Y mañana también, que hace falta, mañana el juego también va a ser transmitido aquí por Radio Martí. Y si hace falta, es el tercer juego también en San Francisco en la casa. Quiere decir que los Cardenales están, perdieron anoche un toque perfectamente para hacer un doble play y el tipo tiró a primera, torcido, la metió a right field de aire y anotó el hombre que estaba en segunda carrera, en la carrera del Gane, y así ganó el equipo San Francisco anoche en el noveno inning con un solo out.
Así es. ¿Qué te parece, Chinito, si me das la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, muchas gracias a Dire Straits por prestarnos la musiquita de los Sultanes del Swing, el super exitazo de 1979. Vamos a analizar lo que tiene que pasar esta noche. Primero los abridores por los visitantes Cardenales de San Luis en San Francisco. Ya se vendieron las 44,000 entradas en el estadio desde hace más de una semana. Es otro lleno completo. Va a lanzar el abridor Shelby Miller por los Cardenales, el número 40. Este muchacho tuvo efectividad durante la campaña regular de 3.74, ganó 10 juegos, perdió 9, ponchó a 127 y tiene un BIEL, o sea, eso significa bases por bolas imparables por entrada lanzada de 1.27. El lanzador para los Gigantes, el abridor Ryan Vogtsong, que será el número 32, es un derecho. Durante la campaña regular tuvo un promedio espantoso, pero totalmente espantoso, de 8 victorias y 10 más 3 derrotas, con efectividad de 4, ponchó a 151 con un BIEL de 1.28 corredores por entrada lanzada. En su carrera profesional, Ryan Vogtsong, los numeritos son aún peores, tiene efectividad de carrera de 4.42, con 49 victorias, 57 derrotas y un BIEL de 1.40 corredores por entrada lanzada. Esta noche en San Francisco, los gigantes no quieren regresar a San Luis. Van a hacer todo lo posible por ganar la serie entre hoy y mañana para eliminar de una vez por todas a los Cardenales 4-1 y descansar antes de comenzar la Serie Mundial contra los Reales de Kansas City. El Guajiro Peña quería hablar sobre lo que va a suceder esta noche en San Francisco.
Ok, sí, claro. El pitcher de San Francisco en esta serie tiene 2 ganados y 1 perdido y 1.29 de efectividad. Por otro lado, Miller no tiene experiencia desde postemporada ninguna. Quiere decir que está, como dice uno, como novato en una serie que está obligado a ganar para empatar la serie esta. No es fácil. Son 2 equipos muy buenos. El equipo de San Francisco es un equipo que, si te pones a buscar, el Panta es la tercera base, que fue hace 2 años...
Sandoval.
Sí, más valioso en la Serie Mundial.
Así mismo.
Cuando se calienta y ha hecho una jugada anoche, antes de ganar el juego espectacular que se paró el público para Sandoval para aplaudirlo, pero aquello parecía que se hubiera ganado la Serie Mundial. Y resultó así, porque el hombre de segunda, si esa bola era doble, y se empataba el juego. Y tú no sabes, después de empatar el equipo San Luis, pero no. Y después vinieron ellos, tocaron la bola con hombre primero de segunda, y el piche cogió, y nunca había tirado tan duro pajón como tiró para primera. La metió de aire allá en el bullpen, por allá, por el right field.
Por poco mata una vieja.
Y perdieron el noveno inning.
Sí. Como dices tú, Guajiro, por poco mata una vieja.
Pues una vieja, ¿no? Tú sabes que las viejas no se pueden mover mucho, pero de todas modos, esto es borrón y cuenta nueva, esto no se ha terminado. Kansas City, sí podemos decir ya, se terminó, porque le ganaron de 4 al equipo de los Orioles, que la gente, la jugada en Las Vegas, ¿cómo tú crees que están sufriendo Las Vegas con esas cosas? El Detroit fuera, los Dodgers fuera.
Todos los favoritos fuera.
Exacto.
Qué barbaridad.
Me alegro que hables de eso.
Si eliminan hoy a los Cardenales, mañana a los Cardenales, tendríamos a los 2 wild cards en la Serie Mundial. Impresionante que justamente para castigar al equipo de wild card habían añadido una serie extra de playoff, un partido extra, para cansarlos, para que desperdiciaran su mejor pitcher, para que no pasaran estas cosas, y de cualquier manera, el equipo de Wild Card le da pau-pau a los dos mejores clubes de la Liga Americana.
Mira, están presentando el más valioso, Caín. ¿Qué te parece?
Caín, el center fielder de los Reales de Kansas City, Lorenzo Caín, está recibiendo el trofeo de jugador más valioso de la serie.
De 15-8 creo que batió, me parece.
Hay un ambiente de electrizante de fiesta en el estadio porque están presentando ahora primero el trofeo de jugador más valioso y luego viene el trofeo del campeonato de la Liga Americana que se lo van a otorgar a el manager de los Reales de Kansas City, Ned Yost, y a los equipos. Y me está diciendo aquí Héctor Carrillo, me acaba de entregar un cable, que los Mets de Nueva York quieren acercar las cercas de los jardines en City Field. Ustedes recordarán que ya es el segundo año consecutivo, el año pasado hicieron lo mismo, porque parece que la pelota no camina muy bien en ese estadio. Yo pienso que no es necesario, pero bueno, al finalizar la campaña 2011, el jardín derecho se redujo de 378 a 355 pies, la zona derecha del jardín central se redujo de 415 a 390 y el jardín izquierdo de 371 a 358. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Yo tengo una opinión de ese cambio. El equipo de los Mets no puede estar haciendo esa barbaridad porque ellos no tienen picheo, ningún picheo para aguantar los equipos que van a venir a jugar contra ellos. Ellos juegan 80 juegos en la casa y vienen los equipos a jugar 80 juegos en la casa. Quiere decir que la ventaja va a ser para los equipos visitantes que tienen más poder que ellos. Ellos tienen una tercera base y más nada. David, el jonronero de ellos. Y desgraciadamente se lastima cantidad. Desde que le dieron un contrato de 198 millones de dólares, se lastima todos los días. Quiere decir que Lacayo, eso no le ayuda nada a los Mets, que se preparen y que busquen buen picheo para que den roletazo en vez de jonrones, ¿ok?
Es verdad. Bueno, Guajiro Peña, continúan la fiesta en Kansas City, básicamente. Kansas City es una ciudad de 450 mil habitantes en el estado norteamericano de Missouri. El área metropolitana de Kansas City, o sea, todos los suburbios, tiene poco menos de 2 millones de habitantes. Desde 1985, esa ciudad no vive tanta emoción como la que ha vivido durante las últimas dos semanas, porque sus Reales han hecho historia en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Han eliminado a los dos mejores equipos de la Liga Americana. Y no solamente eso, los han eliminado con asombrosa facilidad. 3-0 y 4-0. Kansas City todavía no sabe lo que es perder un partido en esta postemporada. Y ahora tendrán que tomar 6 días libres antes de comenzar la Serie Mundial. La pregunta que le hago al Guajiro Peña. Guajiro, yo creo, y esta es la opinión, y también he visto muchas series, te saca de tu ritmo después de jugar tanto y de ganar tanto, estar 6 semanas sin hacer, 6 días sin hacer nada.
Bueno, eso puede afectar a algunos peloteros. Hay otros que no, que están cansados y le conviene. El picheo necesariamente no le va a hacer daño. El picheo está cómodo porque ellos pueden tirar en el bullpen todo lo que les dé la gana en este tiempo. Pero sí, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que pudiera ser que ese momento que tú llevas de comodín y ir boom, 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 de momento pararte y quedarte sentado, esperar que a ver con quién vas a jugar la Serie Mundial, le podía afectar al Kansas City. Pero, desgraciadamente, luego, esto es, como yo dice un tipo ahí, yo lo he cogido la frase al señor, borrón y cuenta nueva, ahora empieza algo. Y ya están buscando la gente de San Francisco y el equipo de los Cardenales, los scouts de ellos, yendo a ver qué es lo que está pasando con el Kansas City, porque ellos le han tomado fotografías, le han tomado videos que hoy existe, antes no existía eso, para ver por qué estos muchachos están haciendo esa jugada y tocando la bola perfectamente, para buscar la manera de cuando ellos vengan a pichar, si es el San Francisco o los Cardenales, picharles de otra forma. Porque te digo la verdad, en la tercera base se batió, lo botaron en el campo de entrenamiento y lo botaron en la serie regular y se volvió loco.
Es verdad.
Así que vamos.
Hacemos
a ver lo que pasa.
Una pausa, enseguida regresamos.
La pelota va y va, se fue, han bateado. un jonrón.
Bueno, Lacayo estaba hablando de un pueblo chiquito. Es cierto que Kansas City es un pueblo chiquito, no llega al millón de habitantes. Pero alrededor de Kansas City está Kansas, el estado de Kansas, y está Kansas. Ahí pegadito hay un río solamente divide esas dos ciudades. Y ahí es donde vive Diego Seguí, que jugaba con nosotros, y yo vivía en Independence, Missouri. Ahí nació mi hijo el día 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, en el año 63. Fue mi mejor año como pelotero. Sinceramente, perdí 20 juegos y gané 2 y tuve una efectividad muy buena. Y cuando mi esposa estaba en el estadio jugando con Washington, me di un jonrón con las bases llenas. Y yo no podía creer cuando iba por segunda que yo había bateado un jonrón con las bases llenas. Yo no puedo, no sé si pararme en segunda o seguir bajón. El negocio es que cuando pasé por tercera base, el manager de los Washington Senadores era una de las estrellas grandísimas del béisbol, Gil Hoyer, primera base de Brooklyn y de Los Ángeles. Y cuando yo pisé tercera, él me gritó y me dijo: Peña, 13 más to go, 13 more to go. Y yo dije: ¿qué le pasa a Gil Hoyer? Cuando llegué al banco, me dijo Jimmy Dice, el famoso coach de nosotros: ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Que él es el líder en jonrones en base, con las bases llenas. 14. Y por eso fue que te dijo 13 más. Ahora bien, todas esas cosas, ese pueblecito, Des Moines, está cerquita de Kansas City. Una ciudad lindísima. La otra, Omaha, Nebraska, cerquita de Kansas City, que es donde está el equipo de AAA, de ellos de toda la vida, desde que entraron ahí, cuando se fueron el equipo de Oakland en el 66 para Oakland. Se quedaron y en el 67 vino el equipo de Kansas City. Pero ahora bien, todo empieza así. San Luis está a 120 millas y en el año 85 se celebró la cerca, la Serie Mundial. Quiere decir que tú vas manejando en automóvil o en guagua de una ciudad a la otra. Es como San Luis y Chicago, los Cubs de Chicago. Está ahí mismo, pasado 30 millas cuando más hay de Chicago a San Luis. Así que quería mencionar esto y decirle que ya lo dije el otro día, pero para los fanáticos que están oyendo, esto es lindo. Peloteros cubanos que han participado ahí en esa ciudad. Últimamente, en la primera base, Hoffman está jugando. Pero Dagoberto Campanares, cierto, todo jugó ahí. Debutó metiendo dos jonrones en primer juego con el equipo Kansas City en Minnesota. Jacinto Jackie Hernández participó en la Serie Mundial del 85. Octavio Cuqui Roja, segunda base. Aurelio Monteagudo, pitcher de Caibaría en Cuba. Diego Seguí pichó, debutó cuando los palos de los pilotos, que es el equipo de Seattle, y también debutó cuando el equipo Kansas City se fue para California, los Atléticos. Así, Lauserique, Orlando Peña, Brian Peña hace poco, Joaquín Ascuy, el escopetero que yo le llamo.
Perdón, Brian Peña era el catcher hasta que Salvador Pérez le robó el puesto.
Exacto. Hace 3 años de eso, ¿verdad?
Pero ahora Salvador Pérez batea 0.74.
Sí, señor. El señor Brian Peña, después vino José Joaquín Ascuy de Cienfuegos, Cuba. Jorge Horta, el hijo de Charolito Horta, ese hombre fue también a una serie con ellos. José Tartabull estuvo ahí después. Es de San, de allá de donde es el señor José Ascuy, de Cienfuegos, Cuba. Y Leopoldo Posada y Hilario Valdespino. En total, 14 peloteros cubanos han participado en ese pueblecito. Y la última serie la ganaron cuando el señor George Brett batió para 300 no sé cuántos batazos por todas partes y le ganaron a los Cardenales de San Luis, dirigido por aquel famoso manager Wally Herzog, la Rata Blanca. Y ahora no me acuerdo el manager que tenía el equipo de Kansas City. Lo que sí sé es que José Martínez, este gran pelotero cubano y entrenador de béisbol que acaba de fallecer, estaba en la Serie Mundial en el 85. Y George Brett, hoy cuando ganaron el último juego, lo pusieron de momento ahí, se estaba volviendo loco, porque él no puede olvidar que fue uno de los peloteros que tuvo pisoteando para batear 400 durante una temporada con 385, después cayó. Nadie lo ha hecho hasta que... ¿Y el último quién fue de ese? Que batió 410.
George Brett. No, George Brett batió 390.
Sí, pero 400. El único que lo ha hecho... Ted Williams. Exactamente. Bueno, esa es la historia. Kansas City es campeón y a esperar ahora a ver quién gana entre los Cardenales y el equipo de San Francisco, que está con la ventaja de 2-1 y juega esta noche y va a ser transmitido aquí por Radio Martí.
Así es, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach. Muchas gracias a Fogerty por prestarnos esta cancioncita, Put Me In Coach. Bueno, ya tenemos las alineaciones del partido para esta noche que arranca a las 8 p.m. y lo van a poder escuchar aquí por su emisora favorita Radio Martí. El primer bateador para los Cardenales de San Luis, Matt Carpenter, con promedio de 231. Le sigue el cubano-americano John Jay, que está bateando, oye esto, Guajiro,
sí, señor,
545. Luego, Holiday, el left fielder, batea 0.70.
Agárrate, no critica a los muertos, mira que copataron, sí. Dilo que está bateando.
0.77. Luego le sigue Matt Adams, que después de que la bombardeó contra Clayton Kershaw, no ha hecho mucho, más que un jorroncito, está bateando 0.91.
Se lo olvidó batear, ¿sabes?
Se lo olvidó batear. El dominicano Johnny Peralta, que el año pasado fue suspendido por dopaje, patea 222.
Increíble.
Kelton Wong, el segunda base, está bateando 300. Ese sí ha contribuido. Detrás del plato, el polaco A.J. Pierczynski, porque Yadier Molina continúa lesionado. Está bateando 000, a propósito, Pierczynski en esta postemporada. El right fielder, que la botó en la primera ronda de los playoffs, contra Clayton Kershaw y la votó ayer, Grichuk está bateando 182. Y por último, el pitcher Miller, que está su promedio es 000. Esa es la alineación de los visitantes Cardenales de San Luis. Ahora vamos con los locales Gigantes de San Francisco, que están a solo dos victorias más de avanzar al campeonato de la Liga Nacional. Esta noche, Affeldt, está listo en el bullpen. Aquí tenemos las alineaciones. Vamos a ver si me la pueden dar. Muchas gracias. El orden de bateo, el lineup, como dice el Guajiro Peña: Gregor Blanco, el center fielder, batea 143. Panic, la segunda base, batea 154. El catcher Buster Posey, que también batea 154. Y aquí está el grande, el venezolano Pablo Sandoval,
como siempre,
tercera base, bateando 417. Hunter Pence en el right field, jugando sólido en el right field con un par de jugadas espectaculares, batea 182. Belt, la primera base, batea 286. Y oigan esto, Travis Ichikawa, el left fielder, está bateando 500. Ayer conectó un doblete con las bases llenas, impulsando tres carreras. Crawford está bateando 000, el shortstop. Y el pitcher Volkson también batea 0 en esta postemporada. San Luis se ve abajo en la serie, 2-1, y los Gigantes esperan. Ya el manager Bruce Bochy dijo que él no quiere regresar a San Luis, él quiere ganar la serie mañana. Bueno, para eso tiene que ganar primero esta noche.
Sí.
Los pitchers abridores, ya hablamos de ellos, Ryan Volkson contra tu socio Guajiro Peña, Miller, esta noche en San Francisco.
Bueno, el manager de San Francisco puede decir todo lo que quiera, porque si tú le preguntas al manager Mahanes del equipo de San Luis, va a decir lo mismo. Él quiere regresar a San Luis. Él quiere regresar porque de esa forma tiene chance de recuperarse en una serie de 7 a ganar 4 y pudiera ser que sucediera. Ha sucedido otras veces. No está contra la pared porque 2-1. Anoche el juego fue un desastre aquello. Yo lo mencioné ahorita cuando el piche cogió y tiró para allá, para matar una vieja que estaba sentada allá en el bullpen, por allá lejísimo. Pero ese es el béisbol.
Así es el béisbol.
Suceden así. Yo estaba hablando de que sucedían los juegos luego por un error y un jonrón. El juego de 18 innings, San Francisco lo ganó por un jonrón del shortstop, que después de eso se ha olvidado y está bateando cuánto Crawford hace.
0-0-0. Lo peor todavía. 0-0-0. Bueno, sí. Ahora sí, ya le dieron el trofeo a los Reales de Kansas City. Están en el vestuario celebrando con champaña. En este país se acostumbra a celebrar con champaña cada vez que uno conquista un título. No estamos hablando de la Serie Mundial. Por supuesto que eso es peor todavía. Se celebra con champaña y bien cara. Pero basta que uno gane el partido de wild card a celebrar con champaña. Gana la serie divisional a celebrar con champaña. Gana el campeonato de liga y celebramos con champaña. Ya los Reales de Kansas City han celebrado con champaña 3 veces en solamente 2 semanas. Y esperan celebrar una vez más, aunque eso va a ser un poquito más complicado. Recuerden que en la pelota, especialmente en las grandes ligas, las rachas, las buenas y las malas, duran 2 semanas. Y ya Kansas City lleva 2 semanas con una buena racha. Vamos a ver qué pasa. Chinito, bueno, dame la musiquita.
Exactamente, el día 21 empieza la Serie Mundial.
Así es. ¿Qué te parece si me da la musiquita otra vez del béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todavía hay unos 30,000 fanáticos en el estadio de Kansas City. La gente no quiere marcharse porque están viendo las celebraciones de su equipo. Después del partido hubo fuegos artificiales, luego la presentación del trofeo, primero del jugador más valioso de la Liga Americana, que fue, y el guajiro les había dicho, Leonardo, y Lorenzo, y ahora el trofeo del campeonato de la Liga Americana. Ya comenzaron las celebraciones adentro del vestuario, el camerino, y la gente va a comenzar a marcharse poco a poco, aunque les puedo avisar que Kansas City va a estar en fiesta durante los próximos 10 días.
Yo te voy a preguntar a Lacayo algo que yo sé que él va a tener su opinión. El pelotero más valioso de la Liga Americana.
¿En esta serie?
No, el pelotero más valioso de la Liga Americana. La Liga Americana. Durante la temporada, eso no tiene que ver nada del playoff ni nada. Lo que hicieron el playoff no vale para lo del campeonato.
Bueno, está lo que hizo Víctor Martínez. Está José Pito Abreu. José Pito Abreu va a llevar votos para jugar.
Él va a recibir votos. Ahora yo tengo el mío ya.
¿Quién es?
Mike Trout, el pelotero más valioso de la Liga Americana.
Otro,
el pitcher más valioso de la Liga Americana.
Guajiro, tenemos noticias de Cuba sobre los dos peloteros que abandonaron el país.
Ah, no, eso lo dejamos para luego. Eso
¿ah, sí?
No, eso estamos
Cepillo,
hablando.
¿A quién vamos a tener en línea? Ok, vamos a ver. Guajiro, oye esto. El segunda base José Fernández González y el catcher Lázaro Herrera de los Cocodrilos de Matanzas escaparon el fin de semana y se encuentran en un lugar seguro según familiares. El manager de los Cocodrilos de Matanzas, Víctor Mesa, dijo que ambos peloteros se encontraban ausentes, oye esto, por razones desconocidas. ¿Oíste eso?
Desconocido. Yo estoy, me apuesto al Canelo que está en Santo Domingo o en Haití.
En Haití. Fernández González integraba la selección nacional cubana y participó en el más reciente Clásico Mundial de Béisbol. Fernández, de 26 años, bateador zurdo, ocupa la tercera posición en el ranking de peloteros de alto rendimiento que están en Cuba y podría encontrar un sitio en las grandes ligas, dijo el sitio digital baseballamerica.com al comentar la noticia. Yo me imagino que dentro de un par de semanas ambos peloteros van a establecer residencia legal en Haití y luego
pasar para Santo Domingo.
Para Santo Domingo, y van a tener prácticas ya en enero, febrero. Están teniendo prácticas.
Pero ahí hay una noticia que es triste. El gobierno cubano fue a la casa donde vivían los peloteros y le dijo a la familia, a los papás y la mamá, que tenían que abandonar porque ese era territorio del gobierno cubano, que se fueran de ahí. Quiere decir, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Porque yo pienso que en la calle no se puede dormir. Ahora, si los peloteros se fueron, están diciendo por una voz de Antonio Castro que querían hacer relaciones con los Estados Unidos para que los peloteros jueguen aquí. Y ahora cuando los peloteros se van, lo quieren votar a la familia de la casa donde viví. Eso no ayuda para que haya un convenio de darle salida y entrada a los peloteros cubanos.
Muy bien, damas y caballeros, tenemos desde La Peña al Duro y Sin Guantes, que lleva justamente el nombre de este programa. Mira qué bonito nombre. A Michelle Fleitas, por primera vez en varias semanas, va a estar con nosotros compartiendo al aire en vivo. Buenas noches, Michelle. ¿Qué te parece la clasificación de los Reales de Kansas City a la Serie Mundial?
Bueno, buenas noches, Pepe, a Guajiro Peña y ahí a todo el colectivo y bueno, a toda la fanaticada de Cuba que nos está escuchando en estos momentos. La clasificación del Kansas City es una grata sorpresa para el béisbol, porque es un equipo como lo declaró Rafael, dice ahí al principio de la temporada, uno de los equipos sorpresa y bueno, vaya sorpresa a la Serie Mundial y de comodín y de manera invicta.
Sí, señor.
Invictan 8 juegos, no solamente en esta serie. Impresionante.
Sí.
Una cosa...
Eso, si no es récord, debe andar muy cerca, ¿eh? Sí.
Bueno, nosotros estuvimos aquí. Lo que pasa es que desde que se creó este nuevo formato de un juego de wildcard, de comodín, apenas el tercer año, nunca hemos tenido hasta ahora un equipo de comodín, de wildcard, que avance a la Serie Mundial bajo este formato nuevo de jugar un partido, de añadir, porque justamente el béisbol había creado esta extra ronda de playoff para arruinarle la rotación de picheo, para castigar a los equipos que no ganen la división, para que sea más complicados para ellos ir a la Serie Mundial.
Sí, pero bueno, hasta ahora, por lo menos este año no se ha cumplido, porque ya el Kansas está en la Serie Mundial y los Gigantes ya tienen 2 victorias en el campeonato por la Liga Nacional. Así que, bueno, este año por lo menos no se ha cumplido.
Correcto, funcionó. Los primeros 2 años sí funcionó, que los Wild Cards no fueron a la Serie Mundial, pero ya este año podríamos tener 2 oportunidades. ¿Tú te imaginas, Guajiro Peña, que los 2 Wild Cards avancen a la Serie Mundial?
Sí, puede suceder, ha sucedido mucho. Y hay un caso curioso que los Marlins ganaron una vez, también como comodín, sí. Hay otros equipos. El equipo San Francisco no ganó el wild card como lo ganó el Kansas City, que no ganó el campeonato de esa serie contra Detroit de milagro. Quiere decir que es un comodín especial el equipo Kansas City. Y ha limpiado a todo el mundo, le pasó la escoba a todo el mundo.
Guajiro, cuando los Marlins ganaron la Serie Mundial como comodín, no existía esta extra ronda de playoff que añadieron hace 2 años.
No existía la de un juego. No. Eso de un comodín de un juego es una barbaridad.
Una barbaridad. Aquí está Edemio Navas González.
Edemio trae una noticia grandísima.
Michelle, ¿tú quieres saludar aquí a Edemio Navas González?
Muchas gracias, papito.
Que va a narrar el partido de esta noche.
Sí, un saludo
ahí. Sí, aquí está Edemio.
Sí, un saludo ahí para Edemio ahí. Buenas noches.
Un abrazo para ti también. Bienvenido aquí a Radio Martí. Dice Carrillo que él iba a Kansas City todo el tiempo.
Carrillo y Peña están tristes porque íbamos con los Orioles de Baltimore, nos dieron una puñalada, pero bueno, eso es lindo para el béisbol, un equipo que llevaba a mi socio, oye, mi socio atiende Guajiro, 25 años sin
ahora,
ganar el Kansas
City. El único que se equivocó fue el chinito Omar Martínez, que desde abril dijo que el Milwaukee ganaba y fue eliminado, los cerveceros.
Exactamente, estuvieron ganando todo el
también
año.
También los Yankees, pero más bien de los cerveceros. Sí.
Están con botellas de champaña en el vestuario de los Reales de Kansas City. Para que ustedes sepan, amigos, esta no es champaña de 5 pesos. Cada botella de champaña de esta cuesta entre 20 y 50 dólares.
No, yo creo que te quedaste corto. Valen 60 dólares.
En el Coco vale 32.
Lo saben, y las están repartiendo. Cada pelotero tiene 2 botellas de champaña. Y se la están tomando, y no solamente eso, se están bañando en champaña.
Sí, señor. Eso es lindo.
Michelle, ¿en Cuba cómo se celebra? Cuando un equipo gana un campeonato, ¿cómo se celebra en Cuba? ¿De qué consiste la celebración?
Con materba. Con
limonada. Bueno, aquí no se ve la celebración del equipo. Aquí la gente sale para la calle con conga, tiran voladores, fuegos artificiales. Y
dice el chico que con materba.
¿Y el equipo cómo celebra? Porque aquí se acostumbra a celebrar con champaña. ¿Cómo se celebra allá?
Sí, no te puedo decir, porque yo, mira, el año que este que Villacara ganó ahí en el Dogado y eso no se pone aquí. No te sé
decir. ¿De quién tú eres fanático?
Yo me imagino que celebren. Yo me imagino que celebren con bebida, pero no se la tiren arriba.
Con flor de caña.
Que lo que hacen es tomársela.
Claro, aquí además de tomársela se bañan en ella. Edemio, ¿tú crees que hay flor de caña celebrar en Cuba?
Bueno, déjame decirte que hemos estado en Nicaragua varias veces y hay un flor de caña que es carísimo y buenísimo, ¿eh?
Sí, un viejo especial.
Esa bebida, el flor de caña, es uno de los mejores rones del mundo.
Así es. Bueno, pregunta al Guajiro. Michel, ¿tu equipo favorito cuál es? Los Yankees.
¿De Grandes Ligas?
Sí.
Sí, no, los Yankees. La gente viene a estar pescando.
Viste, bueno, quizás el próximo año puedan ir a los playoffs.
Bueno, quería hacerte una pregunta. ¿Qué te parece José Fernández? Porque lo vi en el clásico muy bien este segunda base, pero al catcher Lázaro Herrera realmente lo he visto muy poco, ¿no? ¿Qué te parece ambos? ¿Son primos?
Sí, esos muchachos sí tienen ahí su calidad. Hay que ver ahí... Que sigan demostrándolo ahí, a ver si pueden demostrarla ahí en esa pelota, que es la buena.
¿Y tú has oído hablar de ellos, el talento que tienen?
¿De quién?
De esos muchachos que se asilaron.
De José Fernández González y Lázaro Herrera.
José Fernández, González. Pero José Miguel, ¿no?
José Miguel, el de Matanzas.
Sí, correcto.
Del team de...
Ah, no, sí. No había oído hablar de eso. Me estoy enterando ahora con ustedes. No, José Miguel sí tiene buen talento.
No, yo sé que en Cuba no. Ese es el equipo de ¿cómo se llama? El manager desde ahí
de Víctor Mesa.
Víctor Mesa.
De Víctor Mesa, sí.
Sí, que Víctor Mesa dice que están ausentes por razones desconocidas.
Sí. No, nunca va a decir que se fueron.
No, eso.
Yo estoy loco porque Víctor Mesa se asilo también.
Y es razones desconocidas, eso es que se fueron. Sí. Eso es lo más seguro, que se fueron.
Yo quiero dar una noticia.
Pepe, dígame, aquí estoy.
Mira, no, porque no estaba viendo el programa hoy porque estoy aquí en una actividad aquí con el juego. ¿Cómo quedó el juego?
Ya no nos quieres. ¿Eh? Bueno, los Reales de Kansas City derrotaron a los Orioles de Baltimore 2-1, ganando la serie 4-0 y clasificando a la Serie Mundial.
Y el cubano Ari Homer disparó un sencillo, impulsó una carrera.
Sí, señor.
Y por el error del catcher...
Si los quiero, yo voy para la casa ahora hoy de juego.
Ah, bueno, para
no olvidar de ustedes. Gracias a ustedes estamos viendo, oyendo eso aquí, porque aquí no pueden nada.
Bueno, ¿no conoces a nadie, por ejemplo, algún vecino, algún amigo, algún comentario ahí en tu pueblo de que a través de otras vías pueda ver en vivo la postemporada? A través de la televisión, me imagino, ¿no?
No, eso aquí eso no se ve. Eso donde se ve es en La Habana, que son las grandes ciudades, que la gente tiene sus antenas clandestinas y eso, pero no, eso aquí no se ve.
Aunque Telerebelde Sí, Telerebelde últimamente ha estado transmitiendo partidos de los angelinos, por ejemplo, contra el Kansas City de la primera ronda.
Pero a la gente no le gusta mucho eso, por lo menos en mi caso particular no me gusta mucho eso, porque mira, en primera los cubanos no lo ponen, esa gente están crucificados aquí.
No.
Y entonces los juegos los narran aquí los mismos comentaristas estos que tenemos nosotros aquí, que no saben nada de lo que están hablando, y eso a mí por lo menos yo prefiero verlo. Yo prefiero verlo en inglés con 2 semanas de atraso, fíjate.
Bueno, un saludo a Michel Fleitas. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Un abrazo para ti y para el resto de la peña. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Pareo por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Sangre Belacuín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Así me gusta. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.